¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Comenzamos nuestra lectura entonces en el versículo 39. Nos dice: y el rey David deseaba ver a Absalón. Como hemos dicho en el programa anterior, ahora que Amnón había muerto, él no podía hacer más nada por él. Entonces ahora deseaba ver a Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Ella trajo el hecho a David, que lo mismo sucedería si él perdonara al hijo de esta mujer y a los vengadores de sangre por el asesinato. Entonces, ¿por qué él no perdonaría a su propio hijo y lo traía de nuevo? David se dio cuenta que él había sido atrapado en la misma clase de situación en la que Natán lo atrapó, diciéndole la historia y haciendo que él sentenciara un juicio. Él fue atrapado por su propio juicio. El rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Se levantó luego Joab, y fue a Gesur, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió a Absalón a su casa, y no vio el rostro del rey. Esa cosa de orgullo, ¿no? ¿No es algo tonto el orgullo nuestro? Lo que nosotros realmente queremos hacer, no lo hacemos, porque nosotros solo, si usted se da cuenta, queremos detener la pelea, no queremos seguir adelante. Pero decimos: yo no voy a pedir disculpas primero, ella tiene que decirlo antes que yo. Yo me siento realmente miserable y realmente no me gusta seguir con esto y quiero que se termine, pero de ninguna manera voy a ir primero a decirle a ella. Ella tiene que venir a mí. Nosotros hacemos esas cosas tontas debido a nuestro tonto orgullo. Nosotros permitimos que las cosas sigan y se agraven cada vez más. Permitimos que las cosas continúen en confusión. Y todo esto es por nuestro orgullo. Absalón no era la clase de personas que usted pudiera ignorar. Y él quería que Joab viniera a arreglar un encuentro con su padre, pero Joab no quiso ir a verlo. Él envió varios mensajes para que Joab fuera, pero Joab se rehusó. Fue así que Absalón le dijo a sus siervos: bueno, estos campos de cebada están secos, vayan y préndanlo fuego. Así que los siervos de Joab lo hicieron. Y Joab apareció rápidamente. Y preguntando: ¿cuál es esta gran idea de tus siervos quemando mi campo. Él dijo, yo quería verte, te lo pedí varias veces, tú nunca contestaste, pero aquí estás. Y Absalón respondió a Joab, nos dice en el verso 32, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Allí realmente lo que hubo fue perdón, llanto, se reavivó el amor del padre con el hijo, excepto que Absalón comenzó en ese mismo tiempo a conspirar contra su propio padre. Y el relato bíblico dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Podríamos decir, estimado oyente, Absalón era un político astuto. Besaba a los niños y decía las cosas que las personas querían oír. Como por ejemplo, qué pena, yo no estoy en una posición donde pueda ayudarte. Yo podría hacer tanto por ti si yo estuviera en esa posición. Es una pena que mi padre esté tan ocupado, él realmente no tiene tiempo para las personas. ¿Se da cuenta? Él tiene cosas muy importantes. O lo que podríamos hacer por usted. Toda esa clase de cosas. Así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esta deserción de su amigo Ahitofel es expresada por David en el Salmo 55. Vayamos al Salmo 55 y leamos los sentimientos de David acerca de esta deserción de Ahitofel que se fue con Absalón. Decía David, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo. Yo quiero, estimado oyente, que usted note que aquí está su lamento acerca de Ahitofel. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Luego la oración de David acerca de su engaño y traición la vemos allí. Así que algunos hombres de confianza de David desertaron, pero también hubieron algunos que permanecieron fieles. Pero llegó palabra de que Absalón estaba llegando de Hebrón con un ejército. Ahora bien, el espíritu de David no era el mismo que antes de su pecado con Urías. En lugar de defenderse, en lugar de juntar sus tropas para defenderse de Absalón, defenderse del ejército que venía con Absalón, David ya no tenía el mismo espíritu. Él no hizo ningún intento para defender la ciudad, ni para defenderse a sí mismo. David comenzó un éxodo desde la ciudad con sus fieles seguidores, y se fueron hacia el Monte de los Olivos y hacia el desierto. Cuando comenzaron, David estaba llorando, tenía su cabeza cubierta y lloraba, y todos los que iban con él tenían sus cabezas cubiertas y también lloraban. Qué escena triste y lamentable, ¿verdad? David ni siquiera quería pelear. David no se pone de pie, este hombre tan valiente, no se pone allí en pie, sino que ahora escapa. Absalón, su hijo, llegaría a Jerusalén y encontraría que allí no había ninguna defensa en contra suya. El verso 31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai. Era también uno de los consejeros de David, un hombre anciano, que le salió al encuentro, y David dijo, hey, regresa a casa, regresa a Jerusalén, y tal vez tú puedas derrocar el consejo de Ahitofel. Así que David comenzó a levantar a sus hombres también para destruir los propósitos de Absalón. El verso 35 dice, ¿no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Estimado oyente, para mí es interesante que David, a estas alturas, estaba entregando su caso totalmente a Dios. Como si él dijera, si Dios quiere que yo regrese, tú sabes que el Señor me llevará de regreso. Si el Señor quiere ayudarme, entonces Él me ayudará. Pero él no se defendía, él ya no estaba peleando por él mismo. Es un hombre quebrado, está entregando su caso totalmente en las manos de Dios, porque este realmente es el cumplimiento de esta profecía debido a su pecado. Natán dijo, tus hijos se rebelarán en tu contra. Y él ve esto como el juicio de Dios y lo acepta. Él está entregándose totalmente en las manos de Dios a su juicio, el cual Dios dijo que traería sobre él. Seguimos con nuestra lectura, estimado oyente, y nos dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo al rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo al rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. En otras palabras, él está tranquilizando a David acerca de Mefiboset, declarando que Mefiboset estaba buscando esto y diciendo, hey, yo tomaré el reino de vuelta. Pero eso no es cierto, es una mentira que le dice Siba. Así que David dijo, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Por supuesto, más adelante, David descubre que él había mentido. Cuando llegaba, otro pariente de Saúl, que se llamaba Semeí, relata la Biblia, Semeí, hijo de Gera, dice, salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Semeí maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor al rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. David ya no tenía espíritu de lucha, ¿se da cuenta? Él decía, tal vez Dios quiere que me maldiga. Tal vez es lo que está en el corazón de Dios. Es que David estaba tan quebrado a estas alturas, dándose cuenta que este es el fruto del pecado que había cometido. Aún así, hay una hermosa sumisión en David ante Dios. Y ante la voluntad de Dios, incluso ante el juicio de Dios, el cual hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios. Él decía a Dios, si tú quieres eliminarme, si quieres destruirme, si quieres maldecirme, lo que tú quieras hacer, Dios, hazlo, haz lo que quieras conmigo. David ya no estaba resistiendo. Su vida ahora está en total y completo compromiso con Dios. Él había sido llevado a ese lugar de quebranto, que muchas veces es necesario, de manera que nosotros podamos entrar en ese momento de completa y total sumisión a la voluntad de Dios. A pesar de que es triste ver que ese fuego que tenía David se había ido, aún así, de otra forma, es hermoso ver que ahora no hay más resistencia. Él ya no más se defiende a sí mismo. No, él solo tiene este total compromiso. Él solo dice que sea lo que Dios quiere. Siguiendo la lectura, tenemos, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Esto mostraba que se estaba creando una brecha entre Absalón y David que no podría ser sanada jamás. En otras palabras, las personas se sentirían seguras ahora siguiendo a Absalón porque ellos decían, ¡wow! No hay manera en que David pueda perdonar semejante pecado. También, esta era una práctica común para un rey que tomaba el reino de su predecesor. Uno de los actos de tomar ese reino era tomar las esposas del rey, así como David tomó las esposas de Saúl. Tomar las esposas del predecesor era parte de la sucesión del reino. Así que Absalón estaba realmente tomando su posición de sustituir a David como rey y también creando una brecha irreparable entre él y su padre. Y el versículo 23 nos dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Y la profecía de Natán se cumplió, estimado oyente, al encontrar las esposas de David allí a la luz del día, delante de todo el pueblo, siendo públicamente humilladas. Hay algo que me pasé por alto y quisiera regresar a ello, que está en el versículo 25 del capítulo 14. Se nos dice un poco acerca de Absalón. Dice, y no habrá en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Sí, él era un hombre muy hermoso físicamente, pero era astuto y muy cruel en su interior. Luego también dice que él cortaba su cabello una vez al año. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues se ve que el cabello le causaba molestia, por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza, y eran 200 siclos de peso real. Por año le crecía, podíamos decir, cerca de 1,5 kilos de cabello. Parte de su pago era el tirar de su cabello. Ellos le daban mucho por cada yekel y demás, por tirar su cabello, es decir, por cortarse el pelo. El peso era como 1,5 kilos, decíamos, que le crecía por año. Y cuando él se afeitaba la cabeza, cuando se cortaba el pelo, lo pesaba, era aproximadamente eso. Es interesante que fue precisamente su cabello lo que lo llevó a la muerte, porque él quedó colgando allí entre el bosque, su cabello se enredó en una rama y quedó colgado de su cabello cuando Joab llegó y le atravesó el corazón con su lanza.